Bienvenidos, soy Malena Solda. Esto es Fuera de Libreto, un podcast donde converso con colegas y amigos sobre actuación. Ana Carolina Balsaña es mexicana y vive hace 12 años en Argentina. Empezó su carrera como actriz muy chica, a los 15 años. Y además de dedicarse profesionalmente a eso y explorar la danza y la música, también trabaja con actores en entrenamiento de la voz. Charlamos sobre las diferencias de la escena teatral en los dos países, del rol que juega el cuerpo y el movimiento en el trabajo del actor, y sobre cómo navegar la incertidumbre que tenemos entre trabajo y trabajo. Yo leía que te formaste en un montón de lugares, con un montón de profesores.
Sí.
Y lo que me llama la atención en primer lugar es la carrera terciaria que hiciste en la Casa de Teatro de México.
Sí.
¿En qué constaba? ¿Cómo era eso? ¿Cómo era?
Pues lo que pasa es que tiene el grado de licenciatura, ¿no?
Ajá.
Son 3 años
sí.
En esta escuela que se llama la Casa del Teatro, efectivamente, que es una escuela... que fue dirigida y planeada en su estructura, en su plan de trabajo, por un director, específicamente un director muy conocido, muy respetado en México, que se llama Luis de Tavira.
Uh-huh.
Él llamó a muchos maestros, que eran directores, son directores de hecho, maestros y maestras, para llevar a cabo este plan de trabajo, que incluía diferentes tipos de disciplinas teatrales, obviamente. Así que después de terminar la preparatoria en México, la secundaria, lo que le dicen sí. Aquí, que aquí son 6 años, por lo menos en la provincia,
sí.
En México está dividido en dos. Uno uh-huh. Es la secundaria y la que sigue es la preparatoria, que es la que te prepara para uh-huh. Ir a la universidad, uh-huh. Digamos, o a la facultad.
Uh-huh.
Así que lo que hice yo después de terminar esta secundaria, esta preparatoria, fue poder entrar a esta escuela,
uh-huh.
Para poder hacer una carrera terciaria,
ajá.
Bueno, en ese sentido, lo que le dicen aquí una escuela técnica, me parece,
sí,
tal vez
sí.
Tiene que ver con...
No, terciarias también
¿También
hay.
Se llama?
También
okay.
Hay. ¿Y qué, ibas todos los días?
Iba ahí, no me acuerdo, sí, por varias horas y por... creo que lo que tenía era diferentes horarios... Lo que pasa es que yo ya estaba trabajando desde que era mucho más chica. Tenía 15 años, de hecho, estaba en la secundaria.
Ajá.
Profesionalmente, quiero decir, ¿no?
Ah.
Ya estaba...
¿En televisión?
En teatro.
Ah.
Empecé haciendo teatro.
Ajá.
Y además cobraba un sueldo. O sea, en ese sentido,
ah,
era ya profesional, ¿no? Tenía que tener una responsabilidad ante una producción. Me habían llamado de esa manera.
¡Qué
Así
bueno!
Que, sí, la verdad que fue muy...
¿Qué
increíble,
obra fue
porque
esa?
Una obra que estaba basada en Alicia, en El País de las Maravillas.
¿Y era para chicos?
Era para chicos, sí. Yo sabía que quería ser actriz desde que tenía 13 años.
Uh-huh.
Así que, bueno, entré en una escuela. Yo fui, me inscribí solo en una escuela, sí, de teatro, de un director, un autor, que en ese momento ya había muerto, Héctor Azar.
Ajá.
Una escuela para chicos, efectivamente, para hacer teatro, y yo fui y me metí. Porque ya sabía que quería ser actriz, y además sentía que eso era lo mío, que era para mí, etcétera, ¿no? Estaba con mucha seguridad de que era a lo que me iba a dedicar.
Ajá.
Y mientras seguía la secundaria, obviamente, así que... Yo ya estaba trabajando, después entré a la televisión.
Uh-huh.
Estuve un tiempo largo en la televisión, como 10 años.
Un montón.
Un montón, pero siempre, aunque la experiencia fue muy increíble, porque lo fue, sinceramente, sí. Estaba yo en Televisa, además, una empresa que es muy grande.
Sí.
Siempre quise regresar al teatro, porque lo que me gusta del teatro no tiene que ver solamente con la representación o la interpretación de la obra, sino con... el proceso que te lleva hacia el final, ¿no? Digamos, a la representación de la obra, vaya.
Los ensayos, lo que
sí.
Investigas en los ensayos.
Eso es lo que más me gustaba porque soy curiosa. Entonces yo tenía ganas de regresar al teatro. Entonces entré a la escuela cuando yo ya tenía, a la Casa del Teatro, regreso sí. A eso, cuando yo tenía ya 22 años o 23.
Ah, grande.
Sí. ¿Sí?
Está bueno
porque teatro, ¿no?
Qué bueno, porque habla de que además de que no solo te gusta el teatro, sino de una necesidad de seguir formándote, aunque ya estabas trabajando profesionalmente y ganando tu dinero, que no es tan habitual.
Ah, pues oye, es posible, ¿verdad? Pero lo que pasa es que no veo cómo una cosa puede ir desprendida de la otra.
No, bueno, hay actores que quieren ser actores, por ejemplo, y logran empezar a trabajar y a ganar dinero y eso les ocupa gran parte del día y entonces la formación queda, bueno, para cuando tenga tiempo y a veces ese tiempo no llega. Te lo tenés que hacer y tomar esa decisión o sacrificar horas de sueño, de tiempo libre para formarte.
Sí. Sí,
no es
razón.
Tan habitual cuando alguien está ya trabajando como actor.
No, por eso lo entiendo y además me ha pasado, porque sí, es una realidad que uno de pronto está absorbido por 10 horas de trabajo.
Claro.
Y de ninguna manera puedes tomar ningún tipo de curso ni de entrenamiento, porque no puedes, no tienes hora, ¿no?
Claro.
Sí, no, eso también me ha pasado. Pero en ese momento yo vivía todavía en casa de mi mamá, ¿vale?
Ajá.
No sé si ella estaba ahí o yo estaba sola. No, con ella todavía, o sea, no, en ese sentido tenía todavía el apoyo, ¿no? De ella y de la casa materna, digamos, como para poder tener ese espacio de estudio, aunque
Qué
fuera
bueno.
Profesional. Porque me acuerdo que además algo que era bastante lindo, y esto me interesa un montón, es que de la misma escuela se hacían muchos y se siguen haciendo muchos proyectos teatrales,
Ajá.
¿no? Obviamente, y de danza también,
Ajá.
que se presentaban de una manera profesional a
Ajá, qué
partir de la
bueno.
escuela. Sí, definitivamente, porque ese es el fin, ¿no? Ese es.
Claro, insertarte.
Y además presentar también como qué es lo que se hace en ese lugar. Te digo, estos maestros son directores de teatro,
sí.
O entrenadores de danza, de diferentes disciplinas profesionales y que además están activos.
Qué bueno.
O sea,
Qué
¿no?
bueno.
Sale gente de la escuela presentando proyectos que son profesionales, pero también de ahí eso que dices, ¿no? Insertarte porque vas haciendo un vínculo, así que luego llega más allá.
Y esos autores que vos hiciste como Gombrowicz o
Sí.
Brecht,
Sí.
O Shakespeare o Maeterlinck, ¿vienen de ahí, de la Casa del Teatro, de esos directores? ¿Cómo llegaste a esos textos? ¿Te llamaron? ¿Vos te acercaste? ¿Vos te enteraste que estaban armando esa producción y pediste que te tomaran en cuenta? ¿Vos los propusiste, los impulsaste?
Pues en realidad un poco de todo. Todo, un poco de todo lo que dijiste, quiero decir. Lo que sí es que en México hay una diferencia respecto a la Argentina. Es que yo he notado acá que, por ejemplo, se hacen audiciones
Sí.
para el San Martín, ¿no? Un texto clásico, y entonces el actor, un montón de actores, pueden ir y hacer una prueba para hacer tal personaje. Eso no sucedía entonces en México. En ese sentido, digo, respecto a los ejemplos que tú me diste, sí hay surgieron así. El Pájaro Azul, que fue la
Sí.
primera obra que hice realmente, digo, surgió de la primera escuela a la que yo me inscribí. Yo tenía 15 años. Y todo ese proceso de ensayos y las presentaciones, finalmente, algunas funciones, fueron de ese curso que duró un año, más o menos. No sé. Era chica, no me acuerdo. Y bueno, surgió de la escuela, ¿no?
Sí.
Algunas otras de las obras que hice fueron porque, junto con diferentes compañeros, directores, etcétera, actores,
sí.
Lo que se hace es hacer un proyecto y toda una carpeta de presentación para conseguir una beca, las becas, ¿no? En México, como en muchos lugares. Y entonces, si la ganabas, podías ir, ¿no? A hacer tantas funciones en tal teatro, bla, 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 bla. Como eso, tuve varios proyectos.
Como los subsidios de acá, que
sí,
uno presenta
totalmente.
En Proteatro o
sí.
En el Fondo Nacional de las Artes.
Sí, nada más que creo que ahí en ese sentido la gran diferencia que creo que todavía sucede es que el teatro en México, por lo menos el 95% del teatro en México, es institucional.
Ah.
¿no? Lo que pensaríamos aquí, la institución, digo, más o menos conociendo lo que se hace en Argentina, la institución aquí es mucho más pequeña en producción que lo que es el teatro independiente, ¿no?
Sí,
depende del gobierno o de la universidad, ¿verdad? En México es al revés, o sea, el 95% de la producción es institucional,
ajá,
depende de Bellas Artes, de la universidad y del gobierno, ¿no? Desde muchas vertientes.
Sí.
Y eso hace también, o sea, perdón, y entonces este 5% es este teatro independiente que surge de algunos grupos y que además no piden dinero, ¿no? A ninguna de estas instituciones.
¿Y teatro comercial no hay?
Sí, totalmente.
Aparte.
Sí, pero también no es la mayoría.
La mayoría sigue siendo institucional.
Sí.
Y entonces lo que se hace a través de las instituciones son obras con autores de más peso, digamos, ¿o no?
Pues creo que eso tiene que ver con la forma de trabajo. ¿Sabes qué? Es una cosa como histórica. En ese sentido, es una diferencia con la Argentina. También veo que la mayor parte de las obras que se producen y desde hace un montón de tiempo, muchas décadas, quiero decir, en México,
sí,
tiene que ver con autores que son de otro lugar.
Ah, no son mexicanos.
No son mexicanas, no. Uh-huh. También las obras mexicanas son un porcentaje muy pequeño, uh-huh, de todo este 100, digamos, incluyendo las comerciales, las institucionales, bueno, las independientes seguramente son las de mayor autoría mexicana.
Uh-huh.
Y eso hace una gran diferencia respecto a la Argentina, ¿no? Que finalmente es lo opuesto.
Sí.
Así que muchas de mis experiencias en el teatro sí tuvieron que ver con las escuelas, salieron de estas becas.
¿Y qué es lo que tomaste de tantas experiencias distintas que tuviste para tu formación? ¿Con qué cosas te quedaste? ¿Qué te sirvió? ¿Qué te sirve en el día a día?
Sí.
¿Qué sentís que te acompaña hasta el día de hoy de todas esas experiencias? ¿Algunos autores que te hicieron leer o
claro,
que te influyeron o alguna teoría en particular o la danza o no sé? ¿Qué sentís que te...?
Oh, bueno, es que son varias cosas, ¿no? En ese sentido, bueno, qué lindo que dices lo de la danza. Me acuerdo que cuando yo empecé en esos 15, ¿no? Cuando tenía 15 años justamente y empecé a hacer teatro, yo notaba que algo que era muy extraordinario era que no tenía el poder, o sea, cómo el cuerpo era importante para poder hacer lo que estaba haciendo.
Uh-huh.
Y yo sentía que no tenía el poder sobre ese cuerpo que estaba usando,
uh-huh,
porque era como una cosa que, ¿no? No tenía, sí, no sabía manejar, no tenía una conciencia. Y efectivamente yo me fui hacia la danza.
Uh-huh.
Me puse una meta y empecé a hacer literalmente, no sé, 2 horas de danza durante mucho tiempo, porque yo decía, tengo que tener control de mi cuerpo. Empecé a hacer deporte, empecé a ver lo que comía, sí, uh-huh, porque si no sentía que no era una unidad,
sí,
¿sabes?
Sí, entiendo, perfecto.
Que eran como muchas partes que iban hacia muchos lugares, pero no podía con eso, porque yo decía, si no conozco y no es una unidad este cuerpo que yo tengo, ¿cómo
claro,
puedo yo, sí,
expresar,
usarlo? Mm. Sí, además conocerlo, porque si uno no lo usa, ¿no? Mm. ¿Cómo va a saber uno de qué es capaz? Eso es una cosa importante.
¿Y qué tipo de danza hacías?
Martha Graham.
Ah, mira.
Entré con una maestra, maestra muy increíble, que además en ese momento ya... digo, hace mucho tiempo que no la veo, no sé, pero ella era coreógrafa y montaba espectáculos. De hecho, en un momento yo estaba tan adentro de todo lo que ella hacía, porque me esforcé un montón,
uh-huh,
que ella me empezó a poner en algunas coreografías que ella, uh-huh, empezó a montar y me decía, ven, puedes venir a bailar, porque de hecho... digo, no sé si dentro de la técnica eso es posible, yo no soy bailarina, pero ella habrá visto algo, no sé,
ajá,
que yo veía que había otras actrices que estaban, ajá, ya bailando, y bueno, ella empezó a invitarme porque, no sé, algo surgió de lo que yo era capaz. Finalmente no lo terminé haciendo porque empecé a trabajar en otras cosas, tuve que irme, pero eso, o sea... Eso creo que es de las cosas más importantes respecto al cuerpo, ¿no? Quiero
sí,
decir, que me ha quedado, y desde el principio, Digo, tengo 42 años ahora y a través de todas, ¿no?, las experiencias que,
o sea, que
he tenido laborales, creo que el cuerpo
es fundamental. Sí. ¿Empezás por ahí cuando buscas un personaje? ¿Lo empezás a buscar desde el cuerpo?
Ay, es que siempre depende, porque cuando estás haciendo teatro... Mira tú qué difícil, no sé, creo que no lo sé. Creo que es, lo que pasa es que cada experiencia sí empieza de manera diferente. Creo que eso tiene que ver con que yo confío en lo que el director necesita. Uh-huh. O sea, estoy abierta a decir, bueno, este director, ¿cómo va a trabajar? ¿No? Y eso no lo sé. Uh-huh. No todos necesitan lo mismo, ni se expresan de la misma manera, ni miran de la misma manera. Así que sí, es posible que yo haya hecho propuestas o las haga, de hecho... Pero siempre estoy esperando qué es lo que el director necesita primero. Mm. Lo que sí es que sí pienso que respecto al cuerpo tengo una conciencia, sí, permanente. Entonces, no sé si ya también es algo que surge...
Naturalmente, claro, que sí, no lo pensás.
No.
¿Y ahora seguís haciendo danza o qué haces? ¿Corres o no haces nada con tu cuerpo? ¿Cómo te mantenés para tenerlo disponible?
Pues hace... Digo, lo último que estuve haciendo fue hace, no sé, 6 meses, esa es la verdad. Pero, y lo que hacía es, me gusta el spinning, me gusta el pilates, Ajá. Me gusta, porque además fui muy deportista. Ajá. O sea, me entró la locura de, oye, el cuerpo. Y hice, cuando era más chica, después de lo de la danza, me empecé a entrenar para hacer triatlón, te juro. Porque yo, sí, me interesa algo y entonces me obsesiono. Iba 3 horas al gimnasio todos los días, te juro, y levantaba pesas. Y,
¡wow!
Y sí, porque además también ahí me abrió una puerta hacia algo que es muy extraordinario, que es la capacidad del cuerpo para hacer un montón de cosas que uno no sabe que puede hacer.
La resistencia, por ejemplo.
Sí, o la elasticidad, o los, no sé, hasta en las olimpiadas lo ves, ¿no? Los deportistas dices, wow, ¿cómo es posible que...? O los patinadores, que se pueda hacer tantas cosas increíbles con el cuerpo. Y uno puede hacer un montón de cosas increíbles con el cuerpo.
Sí.
Así que, bueno, esa puerta se abrió. En ese sentido, digo, me regreso a la pregunta que tú me hiciste, es... Ahora ha sido más esporádico mi entrenamiento, porque además después fui mamá, hice una pausa, ¿no? También en mi propia carrera, etcétera. Muchas cosas que pasaron, pero en ese sentido noto que gracias a todo el tiempo que yo le dediqué a diferentes disciplinas físicas, ahora, aunque no sea yo constante, hay algo que permanece muy increíble, muy increíble, por suerte, porque hay como una base bastante fuerte física que logré. Ojalá pueda volver a hacerlo. He hecho yoga, hice yoga mucho tiempo porque me gusta el yoga y la filosofía del yoga, y muchas otras cosas. Pero ahora que estuve trabajando, estuve un tiempo... haciendo televisión, que además los horarios son más complicados,
muy difícil.
Un poco de gimnasio, y ahí es donde te digo que hacía spinning y pilates, pero no regresé a la danza. Estoy pensando en hacer tango.
Ajá.
Me encantaría.
¿Qué fue lo que nos hizo? Como que nos conocimos en una miniserie. Totalmente. Que bailábamos tango. ¿Te acordás de la escena? Totalmente. Que teníamos que bailar?
Y que nos
era como que daba, yo te daba una clase a vos, creo. Y
no,
teníamos que decir, o vos a mí.
Yo a ti, ¿o no?
No me acuerdo.
Ah, yo tampoco, qué bárbaro. Yo no sé. Igual, bueno, fue una cosa ahí hermosa, pero difícil. Digo, hacer tango no es nada...
No, y decir la letra al mismo tiempo, más difícil todavía.
Sí, no. Pero bueno, eso me gustaría, no, no es algo que estoy haciendo... Digo, no estoy haciendo
pero está ahí, permanente. Está ahí como el deseo.
Pues es que lo físico es muy bello.
Sí.
O sea, el deseo sí está, definitivamente. Y da una alegría y una energía que es muy particular.
Da como, es liberador.
Sí, y además es alegría.
Sí.
Mucho impulso.
Endorfina, sí. ¿Y la voz en ese campo?
Claro, pues la verdad que he tomado muchísimas clases. No específicamente para cantar, pero recuerdo que tuve un maestro, que yo creo que fue el más importante, enseñando una técnica específica. Ay, Dios mío, ¿cómo se llama? Ay, perdón, ahora tal vez me acuerdo. También era algo que me gustaba. Fíjate qué loco, ¿verdad? Pues que es el físico también. Me gustan los juegos, me acuerdo mucho los juegos de leer en voz alta desde que yo era niña.
Sí.
En México, desde la primaria, había una clase que además te calificaban. Muy extraño, pero
por leer en voz alta.
Y rápido.
Ah.
Porque te contaban la cantidad de palabras que leías por minuto. Algo
¡Uy,
así.
Qué raro!
Sí, no sé por qué. Para, en la primaria, ¿sabes? Te ponías junto
para
a la maestra.
Para entrenarte a que leyeras rápido.
No sé, en voz alta. Y a mí me encantaba, era... Y nos iban contando 100, 200, 300, no sé por qué. Ahora no sé si lo siguen haciendo, pero eso me divertía. Entonces, cuando empecé a tomar clases de voz, que me enseñaron a respirar, a proyectar, ¿no?
Sí.
A entender estos mecanismos que son diferentes, del diafragma, etcétera. Y hacer juegos con trabalenguas y lecturas en voz alta, yo estaba fascinada.
Y nunca tuviste dificultades, digamos. Empezaste a los 15 en teatro y proyectabas, nunca te quedaste sin voz, nunca...
No, eso no, nunca.
O sea que naturalmente, además del entrenamiento, es como que...
No sé si fue naturalmente, bueno,
o
tal
fue
vez,
el entrenamiento.
¿Verdad? No, definitivamente yo creo que, digo, con seguridad es el entrenamiento. Sobre todo ahora, yo soy maestra de acento neutro, hace muchos años, ¿no? Y noto la diferencia y los problemas que suceden entre las personas que están entrenadas vocalmente y las que no. Mm. Definitivamente eso hace la diferencia para todo tipo de dificultades, vocales.
Claro.
Qué loco, ¿no? La gente que se queda sin voz, que le salen nódulos, que... Realmente, si no estás preparado, si no sabes usar ¿no? todos los elementos vocales, eso es un problema para cualquier tipo de persona. No tiene que ser actor necesariamente ni cantante.
No.
¿No? Cualquier persona que dé un maestro,
una animadora de cumpleaños.
Sí, literalmente. Realmente hay que saber usar el instrumento. Y en ese sentido, a veces me encuentro con muchos alumnos, ¿no? Que están muy negados.
¿Sí?
No tienen ganas de estudiar ni de entrenar, pero tiene que ver con esto, fíjate, no tienen ganas de entrenar la voz, porque sienten que si lo hacen, hay una estructura que los limita en la interpretación, que les quita naturalidad.
Lo mismo, ¿no?, que dicen de, no, yo no estudio teatro porque me quita naturalidad.
Sí, como si uno, ¿no? Ser natural es
en realidad
cosa.
Te da más libertad, es todo lo contrario.
Sí.
Es darte más herramientas para que puedas ser más libre, para que tengas más recursos, no para limitar los que ya tenés, sino para abrirte otros.
Totalmente. Es como que no puedes romper reglas si no sabes cuáles son.
Claro.
¿No? Pero además lo más... ni siquiera, no sé, loco, ni mucho menos. Lo más claro es que la mayor cantidad... Estos alumnos que no quieren estudiar y que no están preparados vocalmente son los que más problemas tienen. O sea, su naturalidad, ¿no? Les cuesta la voz muchas veces. Pero además es un concepto extraño, es lo que tú dices, ¿no?
Sí.
Un concepto...
Para mí tiene que ver con un prejuicio y con un miedo.
Pues sí.
Miedo, y miedo de entrar a un lugar que no pueden manejar, que es desconocido para ellos, que si ya vienen trabajando, eso te da un, no sé cómo decirlo, un estatus. Y vos vas a entrenar a un lugar y tenés que pararte en otro lugar distinto del profesional. Es un lugar donde, no sé.
¿Te arriesgas?
Sí, te arriesgas, te pones a disposición de un trabajo, no de una persona, porque en este caso sería el profesor. Planteado en términos más igualitarios, es, bueno, vengo acá a que vos me cuentes qué sabés y a probar cosas que yo no sé. Y eso es un riesgo, claro. Uh-huh. Y da miedo. Entonces decir que me va a quitar naturalidad es el mejor argumento para no hacerlo, para no conocer un mundo nuevo.
Sí.
Que a lo mejor en lugar de quitarte naturalidad, lo que te da es más herramientas para sentirte libre. Para después decir, la voz puede ir para arriba, puede ir para abajo, tengo más matices, tengo más recursos.
Sí, te expande.
Sí, sí.
Todo te expande, todas las cosas que uno estudia.
Y cuando trabajas en tira diaria, en telenovela, que tenés esos espacios de tiempo, ¿ahí qué haces? ¿Lees? ¿Miras series en el teléfono o en la tablet?
¿Qué haces? Ahí me cuesta.
Ajá.
No sé por qué.
¿Bordás? ¿Qué haces en esos momentos de espera? Que a veces son muy tediosos.
Pues sí, de hecho. Pero bueno, es parte de... no, he intentado leer, de hecho he leído un poco, pero me cuesta más, no me puedo concentrar. No sé por qué. De alguna manera es como que tengo que estar atenta, alerta, ajá, a que me llamen, sí, a estar listo para...
¿Y qué haces?
En esos tiempos de espera, generalmente me salía, ¿no? Siempre para no estar encerrada, me refiero a que me dé el sol, ¿no? O sea, sí, para no estar adentro de...
De un camarín.
Un set o... No, yo prefiero no. Me sale naturalmente, yo me di cuenta, prefiero estar con la gente o estar en el sol o
charlando con tus compañeros.
Sí, o... definitivamente, mirando qué es lo que están haciendo, pero estar con los demás.
Bien.
O afuera, te digo, en el sol, si hay un árbol, junto al árbol, no sé, no me puedo quedar encerrada, porque he visto compañeros que lo hacen.
Sí.
Y yo digo, ¿qué están haciendo allá adentro con esa luz, no? No sé, naturalmente no me sale eso, prefiero estar afuera y con la gente.
Y si el entorno no tenés muchas cosas en común o es más competitivo, digamos, ¿cómo haces para preservarte?
Ay, qué difícil eso, ¿verdad?
Sí, sobre todo en televisión es muy habitual.
Ay, no sé, la verdad es que no sé si sé muy bien cómo preservarme. De hecho, me doy cuenta al final o a la larga que... es desgastante y que a lo mejor hay cosas que no hice a tiempo como eso, ¿no? Y alejarme o mejor dedicarme a algo. No sé, no... Creo que con la experiencia, digamos, con los años, he ido siendo un poco más capaz de mirar a tiempo cuando tengo que irme hacia otro lugar o no.
Tomar distancia.
Sí. Ay, no sé qué cosa tan difícil.
¿Y te aburrís cuando te pasa eso en una circunstancia de un año?
Pero como cuando te pasa... que
claro, por ejemplo, decís, bueno, empiezo un proyecto nuevo en televisión, sí, donde hay muchas horas de espera y de convivencia, en definitiva, con, sí, un elenco, y no encontrás muchas cosas en común. Bueno, el primer mes uno lo lleva, el segundo más o menos, y al tercero, ¿qué te sucede a vos? ¿Qué recursos, ay, tenés o qué te pasa emocionalmente con esa situación?
Creo que tengo como una visión muy romántica respecto a la situación, porque en la televisión es difícil, pero yo pienso que todos los trabajos o cualquier situación tiene que ver con el grupo.
Sí.
Siempre estoy esperando, y creo que eso es una falla en ese sentido, porque no me cuido a mí misma, que se reconozca que es un trabajo de grupo. Y yo pongo mucho esfuerzo, y mira, ya digo la palabra esfuerzo, ¿no? En colaborar. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, cuando vienen todos estos espacios donde hay que... donde estamos ahí haciendo estas grabaciones, pues yo estoy colaborando con mi parte, ¿no? Uh-huh. En este grupo. Es verdad que a veces, la verdad es que no he recibido de esa manera, uh-huh, o que hay otros que no están interesados. Uh-huh. Pero yo me noto esforzándome de más, y a lo mejor eso es algo que no he aprendido, ¿verdad? Seguro. En colaborar en esta situación grupal. En decir, miren, estamos en esto juntos, tiene una cosa bellísima, ¿no? Estar... no sé, digo que es muy romántico. Obviamente que hay compañeros con los que he compartido de una manera muy verdadera y es un trabajo de equipo, pero no todo el mundo es así. Uh-huh. El ambiente no lo es.
No. Yo creo que el otro día reflexionaba sobre eso, ¿no? La diferencia que uno siente cuando trabaja con un actor cuya filosofía es: estamos los dos juntos arriba de este barco, y o nos hundimos o salimos juntos, pero juntos.
Sí.
O sea, por ejemplo, si te olvidas la letra, yo voy a hacer todo lo posible para que la situación avance y que o te acuerdes o entre los dos lo podamos resolver. Y no, es un problema tuyo, te olvidaste la letra, me cruzo de brazos y espero a que la digas. La diferencia entre el actor que... por ejemplo, es protagonista o es el que lleva adelante la acción y piensa o siente que su compañero está ahí para que él se luzca.
Oh.
¿No?
Sí.
Existen esas dos cosas.
Sí.
Están los actores que vos decís, ¿por qué maltrata al compañero? Lo, sí, maltrata porque no le gusta. No le gusta porque a lo mejor no es buen actor. Y entonces, como no es buen actor el compañero o no puede o no está a la altura de las circunstancias, en lugar de ayudarlo y tratar de avanzar juntos o, bueno, aceptarlo como es y suplir con sus propios recursos lo que él necesita, se enoja o lo maltrata porque tiene esta visión de que no están los dos en... viviendo una experiencia que se van a enriquecer o hundir juntos, sino que vos estás en función de lo de mí, que soy sí. El centro. Y acá en Argentina, ¿producís vos tus propios proyectos? ¿O cómo cuando no viene el trabajo de la mano de un productor que ya tiene resuelto todo y quiere que vos hagas un personaje? ¿Qué haces? ¿Producís tus propias cosas? ¿O qué?
No he hecho nada. Ajá. Pero te voy a decir por qué. Cuando llegué a la Argentina a vivir, porque ya había estado aquí muchas veces, ¿no? Y estaba muy fascinada de lo que era. Yo llegué embarazada. Ajá. Entonces, lo cual es muy hermoso, obviamente. Me dediqué mucho tiempo a mi hijo. En ese sentido, yo te dije que yo crecí en el teatro, ¿no? Porque mi mamá es actriz. Tuvo muchos pros, definitivamente. Pero... según mi punto de vista, hubo varias cosas que como niña no me fueron sencillas al crecer ahí. Ajá. Y yo no quería dar lo mismo a mi hijo, porque yo quería ser esa mamá. Bueno, entonces yo decidí que necesitaba estar con mi hijo y definitivamente el mundo del teatro de pronto choca mucho, ¿no? Según mi punto de vista, con lo que es una madre con un bebé. Porque es un mundo nocturno, con mucha mucha cambio, ¿cómo decirlo? Con mucha...
inestabilidad.
Sí, inestabilidad, esa es la palabra. Entonces yo decidí que yo iba a dedicarme a ser mamá, no solamente por mi hijo, sino para yo poder ser mamá, que también era algo que tenía ganas de vivir. Y bueno, ¿por qué cuento esto? Mi hijo tiene 11 años y yo tengo 12 años viviendo en la Argentina. Cuando empecé a ver que él era un poco más grande, empecé a mirar que, bueno, tenía ganas de regresar a hacer lo que me gusta. Obvio, ¿no? Ya estaba ahí. En algún momento dudé, ¿será que es lo que yo quiero hacer de verdad? Bueno, como todo el mundo, pero dije sí. Primero estaba la situación de que soy extranjera, obviamente, y aunque no soy nueva, en el sentido de que no acabo de comenzar, tengo experiencia, he estudiado, pues sí lo soy, de alguna manera. Sí. Obvio, ¿no? Al ser extranjero. Según lo que yo pensé es, necesito empezar a vincularme. Sí. Aunque conozco a muchas personas porque ha surgido así, nunca me había vinculado profesionalmente, ni siquiera como alumna, ¿no? Entonces, lo que yo hice primero fue ir a empezar a entrenar, obvio. Ajá. Y además con alguien que yo admiro muchísimo y que persigue un montón, la verdad.
¿Quién es?
Porque es muy requerido, con Ciro Sorsoli.
Ah, muy bueno.
Que decía, hoy lo admiro. Además, bueno, me gusta tanto el teatro aquí en Argentina que ya estoy ahí ¿no? eligiendo, ay, ahora con él. Pero comencé con él. Dije, bueno, es una manera de empezar a vincularme porque además noto y que se trabaja de manera diferente que como se hace en México. Que eso también es otro desafío, finalmente, de, ¿no? Aparte de ser extranjero. Entonces, sí, me dediqué a eso, porque finalmente, pues, ¿de dónde va a surgir? En ese sentido, te cuento lo de México también, porque por lo que yo te decía de cómo se trabaja generalmente, de este 95% de producción no independiente, yo no tenía en la cabeza lo que es la autogestión de una manera tan clara como sucede aquí.
Bien.
Y eso ha hecho una gran diferencia respecto a... porque yo veía que conocía gente y que me decían, vente, vamos a acércate, si te interesa hacer algo, ven, si tienes un proyecto, tráelo. Y yo me paralizaba, me quedaba como, wow, ¿no? O sea, veo que hay puertas abiertas, que hay como una libertad de poder hacer. Y de pronto me di cuenta que no sabía qué quería hacer. Eso es bien difícil, ¿no? Yo no sé cómo empezar, porque no vengo con una mentalidad simplemente de autogestión. Aunque hubiera hecho carpetas para pedir becas.
Sí.
Y vaya, que las hice muchas. Y podría decir que en ese sentido es todavía un proceso. En algún momento me llamaron para hacer una obra, pero que no surgió... de la autogestión, no surgió por algo que yo hubiera soñado hacer. Y he de confesar, sinceramente, te digo, yo tengo 12 años aquí, empecé a trabajar de nuevo hace, como actriz, hace unos 4. Uh-huh. Y todavía no, porque además me tomó la televisión, ¿no? Por suerte 3 años, pero todavía no he hecho un proyecto de autogestión, aunque sé que...
Bueno, igual no es para todo el mundo la autogestión.
No. Ay, todo... nunca lo he pensado.
No, hay gente, como... no, hay gente que le sale naturalmente y gente que no. No tiene que ser. Lo que sí sucede muchas veces es que en esta espera que te llamen, sí, que es bastante...
Sí, no hay que esperar.
Cruel. Sí, uno dice, bueno, agarro el toro por las astas y me muevo yo. A ver, ¿yo qué quiero hacer? ¿O qué quiere hacer esta persona que admiro como Ciro Sorsoli? Bueno, él está haciendo algo. A ver, Ciro, ¿puedo participar? Es un recurso, pero vos podés tener otros, como por ejemplo, dar clases de neutro o... Sí. O a lo mejor no tenés la urgencia económica, entonces podés dedicarte a leer, a bordar y a mirar series y a nutrirte vos como persona. Yo me pregunto porque esto, porque pasaron muchos años pasó un tiempo hasta que volviste a trabajar como actriz y para ver cómo, si proyectás más adelante o no proyectás, o es el día a día y... veré, o en esos espacios de tiempo entre que terminaste un trabajo y todavía no surgió otro, uh-huh, ¿qué haces con tu
bueno, lo que me sostiene, persona? Claro, que tiene sentido además económicamente, pero también por la actividad, son las clases que yo doy, uh-huh, ¿no? Definitivamente.
¿Y eso te da una tranquilidad o no?
Pues digamos que en la experiencia sí, porque de dar clases... es muy genial, ¿no? Yo aprendo muchísimo, he aprendido mucho, de muchas maneras respecto, porque he tenido que investigar más, por, ¿no? Para poder ser más profesional, no sé, para poder responder mejor, uh-huh, porque también he aprendido de cada experiencia con cada uno de los alumnos, digo, todas las personas diferentes con sus propias, no sé, bagajes, ¿no? Uh-huh. Digo, eso me sostiene económicamente, bueno, sí, porque finalmente... pues no sé si haya muchos actores en el mundo, yo creo que la mayoría no, que puedan, sí, mantenerse solamente actuando.
No, digo, muy poquitos,
pues
muy
sí,
poquitos.
Yo soy afortunada, pienso, porque es una cosa paralela a lo que yo hago, ¿no? Tengo que ver con actores, locutores, uh-huh, a veces con maestros, y eso está muy bueno. Además se trata del lenguaje, me encanta. Digo, eso es, por suerte, ¿no? Es algo que me gusta y que me sirve para poder sostenerme de esta manera. Es que finalmente también creo que al haber hecho esta pausa y no haber actuado durante mucho tiempo, te digo que yo realmente me pregunté, ¿será que esto es lo que yo tengo que hacer? Tal vez no sirvo para nada. Sí pienso, y tal vez también tiene que ver con los años, que hay una parte que sí depende de ti. Uh-huh. Y creo que ahí la semilla de eso tiene que ver con que a ti te guste lo que estás haciendo. O sea, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Actuar? Pues actúa. Uh-huh. O sea, digamos, esa sería la premisa, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahora, ¿cómo se vuelve realidad? Primero, obviamente, viendo actuación, viendo a otros, ¿no? Tomando clases, porque tienes la oportunidad de hacer ejercicios, de probar nuevas cosas. Estás actuando. Yo pienso, si te gusta actuar, ahí estás actuando. Uh-huh. En el ejercicio con el maestro. Uh-huh. Estás actuando cuando haces castings.
Sí.
O sea, definitivamente, independientemente de si te quedas o no, ¿viste? Yo digo, hay que regresar como a la raíz. A mí me gusta actuar. Entonces, cuando preparo una audición, ya estoy actuando.
Claro.
Entonces, ya eso es lo que te tiene que sostener.
Claro.
Una y otra vez. Entonces, bueno, voy a muchos castings, leo, ¿no? Si tengo ganas de leer esta obra en voz alta, ay, a ver cómo la leo yo en voz alta, o cómo la hizo fulanito en el teatro o en el cine, y lo miras, y te imaginas, es que creo que esa es como la semilla, eso es lo que me sostiene a mí. Uh-huh. Listo.
Perfecto.
Después ya en la realidad... también, según mi experiencia, o sea, sí hay ciertas cosas que puedes ir haciendo. Te digo, bueno, te haces un reel, vas a ver una obra y te acercas a alguien que admiras o propones algo a un compañero con el que quieres trabajar. Eso es lo que tú puedes hacer, hasta donde puedas.
Claro.
Te buscas una beca o no, o te haces un, ¿no? un proyecto o no, lo que tú dices, bueno, a veces uno puede más algo que otra cosa. Uh-huh. Pero eso, ¿no? Después de eso, todo lo que sucede alrededor, si te eligen para un personaje, ¿cuánto te van a pagar? Si después de ahí tienes algo que continúa o no, no depende de ti. Yo creo que eso es también una clave para no perder el foco de por qué estás haciendo lo que estás haciendo.
Sí.
¿Sabes? Porque si pierdes el foco, entras en un mundo de infelicidad. Y creo que ahí es donde está ese mundo del objeto que decimos.
Sí.
Se vuelve una cosa, ¿no? A la que nunca llegas, que tiene que ver con el dinero, con lo que los demás dicen de ti, con la fama, con tener un lugar, no sé, hasta lo de los seguidores que dices. Y bueno, es por quitarle valor a eso, pero eso no depende de ti. Y también pienso que entre más enfocado estás en eso, menos permites poder enfocarte en lo que realmente te hace feliz a ti, que es actuar. Y luego es una paradoja, porque entre más enfocado estás en eso, maravilla, ¿no? Que es para ti actuar, entre más enfocado estás en eso, más permites también, yo pienso, y así digo, sonará muy mágico, pero lo creo en serio, que lo de afuera se dé, porque estás relajado, porque no te dejas caer, o sea, en el sentido, puedes hacer 25.000 audiciones, aunque no te quedes, porque igual de todas maneras en alguna te vas a quedar, pero no puedes dejar de hacerlas, porque dices, nunca me quedaré, o siempre eligen a otra persona, ¿no? Uh-huh. Porque me explico, ella está enfocada afuera, ay, eligen a otra persona, nunca me quedo, no son los más bonitos, los más... Bla, bla, bla. En vez de estar diciendo, me gusta actuar, voy a hacer 25.000 audiciones, te digo, y ahí en una de esas te quedas, seguro, es imposible que no. ¿Viste? Eso es lo que yo pienso que me sostiene. Hay días que son más fáciles que otros, definitivo, porque deseo yo misma, ¿no? Veo películas o teatro y digo, ay, deseo, yo quisiera hacer esto, ay, me imagino como, ¿no? Obvio que lo deseo. Y entonces, bueno, a veces sí me siento frustrada. Digo, ¿por qué yo no estoy haciendo eso? Y otra persona, sí, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Por qué no soy suficiente? Horrible, todas las inseguridades, horrible, 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 ¿no? Pero bueno, digo, te digo que con los años pienso que, y no es que estoy haciendo ahora nada, ¿viste? Porque no es, ya dejé de trabajar hace un mes, dos, y no tengo algo ahora.
Bueno, no es mucho un mes o dos.
Pero, pues no, afortunadamente. Pero digo, si pierdo el foco de que lo que a mí me gusta es actuar, ¿no? O la actuación en general, y por eso me gusta leer o mirar teatro,
sí.
Ya está, me voy al infierno. Me voy a la oscuridad, porque... Pues si no, ¿tú es para qué?
Esto fue Fuera de Libreto, un podcast sobre actuación. Los invitamos a seguir conectados en nuestra página fueradelibreto.com, donde pueden encontrar varios links con información adicional sobre nuestros invitados. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden dejar sus comentarios ahí o escribirnos a hola@fueradelibreto.com. Para no perderse ningún episodio, no se olviden de suscribirse en iTunes, Stitcher o en la app en la que escuchan podcast. También nos encuentran en Twitter, Facebook e Instagram. Fuera de Libreto está presentado por Eolio, una productora que ofrece soluciones gráficas, diseño web e imagen corporativa. Visítalos en eolio.com. Soy Malena Solma. Fuera de Libreto está producido por Florencia Flores y editado por Analía Lavín. La música original y la operación técnica es de Mario Guzzo y las fotografías de Alejandra López. Fuera de Libreto cuenta con el apoyo del Régimen de Promoción Cultural Mecenazgo del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.